¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva. Un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Benjamin Theurer. Él es director de renta variable para América Latina de Barclays. Muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva, Benjamin.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Salvador.
Y si te parece bien, vamos al análisis. Durante la semana pasada, ustedes publicaron una serie de expectativas para el trimestre en un muy interesante documento que nos gustaría que nos platicaras un poco.
Pues sí, por supuesto, Salvador. Muchas gracias por la oportunidad. Pues, como bien sabes, todos los trimestres el equipo de análisis para Latinoamérica, en específico para México, nos ponemos al corriente y actualizamos nuestras expectativas para las 48 empresas que cubrimos en el mercado mexicano. Y pues la verdad, como bien te puedes imaginar, el tercer trimestre aún ha sido bien afectado por la parte de la pandemia, aunque hemos notado secuencial contra el segundo trimestre obviamente una mejora que también viene a la par con lo que las autoridades han poco a poco abierto más canales de ventas, más acceso, más potencial de viajar y más librando un poquito las restricciones de movimiento. De todos modos, lo que sí estamos notando durante los últimos 3 meses que cierra en septiembre, que aún la dinámica a finales de septiembre sigue siendo negativa, aunque del otro lado tenemos obviamente una gran parte de la muestra de las empresas que tienen cierta exposición de sus ingresos a o consumo básico y o a mercados en el extranjero que les ha dado cierto beneficio por la parte de la devaluación del tipo de cambio, que aunque no tan acelerado como durante el segundo trimestre, pero aún ha sido un factor muy relevante, especialmente para las empresas con ingresos en dólares de Estados Unidos, que la simple devaluación del tipo de cambio lleva a las ventas casi un 14% de incremento si lo vemos en términos pesos. Entonces, si quisiéramos nosotros entrar un poquito más a detalle en lo que estamos viendo a nivel mercado. Por la parte de los ingresos, la verdad está muy disperso en nuestras expectativas con casi el 30% en algunos casos, tipo Becle, por obviamente la venta de tequila, o Lacomer, que ya han reportado sus resultados de manera muy exitosa con ventas mismas tiendas alrededor cercano del 20%. Pero del otro lado, obviamente la parte negativa que sigue siendo en aeropuertos, aerolíneas, también en el consumo discrecional, restaurantes, donde estamos viendo contracciones en ingresos de hasta el 60% y arriba 60%. Eso no quiere decir que necesariamente las utilidades para las mismas empresas se hayan desplomado de la misma manera, pero obviamente por falta de apalanca operacional, sí estamos a la media esperando una contracción de rentabilidad. De hecho, estamos modelando para esas 48 empresas una contracción ligera en la parte del flujo operativo. También obviamente los de consumo con exposición a Estados Unidos en productos más básico, más fuerte, y del otro lado obviamente las caídas por la parte ya mencionados, transporte, aerolíneas, aeropuertos, también restaurantes o simplemente consumo discrecional. Si eso ya lo bajamos al net income, como bien te puedes imaginar, ya entra y juega todo el problema por parte de tener financiamiento a lo mejor en dólares, tener que hacer reevaluaciones, y pues claramente ahí es donde vemos la negativa más fuerte en comparación con el año pasado, aunque ya no tan acelerado como durante el segundo trimestre. Ahora, poniendo todo esto un momento al lado, no todo obviamente es negativo, y si vemos por nuestro análisis por parte de las empresas teniendo un poquito las expectativas de una mejora hacia 2021, aún dificultades al principio, pero ya claramente mejoras hacia verano y la segunda mitad del próximo año. Seguimos con un potencial para nuestra muestra de alrededor de 14-15%. Vemos el mercado tradeando a niveles aprox de 7 veces EV/EBITDA, que es alrededor del 10-15% de descuento de los casi 8 veces que ha estado tradeando en los años más recientes. Y pues claramente con eso tenemos algunas empresas que puedan aún dar buen rendimiento por parte de inversión. Eso sería más lo general.
En esta parte, quizás tú tengas alguna serie de empresas o de ejemplos que nos pudieras dar específicamente para entender cómo se están moviendo algunos sectores, ¿no? Mencionabas el retail o qué otros sectores nos podrías hablar de manera un poquito más particular.
Sí, por supuesto. Pues déjame empezar con un ejemplo que creo que te contempla y que te graba un poquito un nivel más diversificado y si entramos a lo mejor en detalle a FEMSA, ya que ellos obviamente tienen la parte retail por sus tiendas Oxxos, pero es más tiendas de conveniencia y no nada más el food retail tipo Walmart o La Comer, pero para ver un poquito esas dinámicas de gente en la calle y qué estamos esperando por la parte de ahí en ventas mismas tiendas, pero también obviamente una gran parte del portafolio de FEMSA es la parte de la embotelladora, que es más el consumo básico, los refrescos, el agua, también la parte de leches que tienen dentro de su portafolio y adicionalmente nos ayuda a hablar un poquito de dinámicas fuera de México, ya que FEMSA tiene obviamente operaciones en Centroamérica y también en América del Sur, tipo Brasil, que es otro mercado que nosotros como analistas estamos viendo en comparación con México. Si entramos a ese detalle para empezar, en el caso muy específico de FEMSA. La verdad, la parte de la embotelladora la vemos relativamente estable, sí con una ligera contracción en volumen en México, que tiene que ver con la exposición a restaurantes donde obviamente el consumo es menor, pero también gente que a lo mejor está consumiendo en casa de manera diferente y uno de los ejemplos más obvios que te puedes imaginar es mucha gente tiene a lo mejor filtro de aguas en casa, toman agua de la llave y no necesariamente compran el de la botella o el garrafón. Entonces esto combinado con un clima este verano que no ha sido tan favorable como el año pasado, estamos asumiendo una ligera contracción ahí en ventas, pero del otro lado creemos que la compañía ha hecho un buen trabajo en mantener costos bajo control, en enfocarse en la parte del delivery, de llevar el producto al consumidor y con eso mismo estamos esperando de que haya una mejora en rentabilidad que obviamente se refleja no nada más a nivel Coca-Cola FEMSA, pero también ya la consolidada FEMSA que beneficia también por la venta en Brasil, que ahí sí hubo buen soporte por parte del gobierno con dinero directo a los consumidores y esto obviamente ayuda a que el consumidor no se siente tan abrumado y tan necesitado de ahorrar dinero y pues tiene el real un poquito más libre para estos gastos rápidos, ahí una bebida rápida, un snack rápido, esto obviamente se refleja también probablemente en una alza en las ventas del país de Brasil, en el caso de Coca-Cola FEMSA y ya últimamente dentro de FEMSA. Del otro lado, FEMSA tiene obviamente una muy buena parte de su venta por la parte retail, las tiendas Oxxo. Seguimos esperando una caída en las ventas mismas tiendas, principalmente por el tráfico, no tanto por lo que es el gasto promedio, ese de hecho lo estamos esperando igual como durante el segundo trimestre, relativamente positivo, pero obviamente la gente está menos en la calle, hay menos ocasiones de compra y por esa bajada de tráfico, sí estamos esperando que las ventas mismas tiendas deberían bajarse alrededor del 10%, que es principalmente por eso de que haya menos tráfico. Del otro lado, si haya menos tráfico, pero en el lado del lado COF, sí les ayuda un poquito con la rentabilidad, no debería afectar tanto la pérdida de rentabilidad. Sí estamos asumiendo una ligera contracción en rentabilidad en FEMSA por la desapalanca operacional, por la caída en venta en la parte retail, pero de todos modos no es nada grave y seguimos en la expectativa de alrededor de 14-15% del margen EBITDA, que sería definitivamente mejor que los 13% que hemos visto durante el segundo trimestre y creemos que esta tendencia pueda seguir durante lo que resta del año y ya entrando al 2021. Entonces, consumidor en México sigue estando en nivel más o menos bien, no lo vemos excesivamente fuerte, pero tampoco ha estado tan afectado por el momento por el poder adquisitivo. Eso probablemente viene más en un futuro y que pueda tener efectos negativos. Lo que mucha gente no debería olvidar en el caso de FEMSA también tienes la parte de las farmacias. Pues como bien te puedes imaginar, en una pandemia global, lo que la gente compra más son consumos básicos que en muchos casos gel antibacterial, quieres rápido algo para sí saber que nada más era dolor de cabeza. Entonces, esa compra probablemente ha dado un buen resultado, por lo menos de este lado de las farmacias que tienen. Entonces, FEMSA creo que es un buen proxy, que te enseña la mejora secuencial, pero aún obviamente con contracciones contra el año pasado. Eso sería del lado consumo. Otro que quisiera resaltar, que creo que pueda dar bastante buen desempeño, es Cemex, la cementera. Y uno de los fenómenos que hemos visto a nivel global es la demanda por materias primas de construcción. Sea en Europa, sea en Asia, sea en Estados Unidos o Latinoamérica, no hay diferencia, sí hay una buena demanda. Y como bien saben, la empresa hizo un evento a principios de septiembre donde de hecho guiaron para el trimestre las expectativas hacia alrededor de 700 millones de dólares en el EBITDA. Nosotros estamos esperando casi estos 700 millones, tantito menos. Y eso, la verdad, sería mucho mejor que en el trimestre pasado, pero también hasta incluso sería mejor contra lo que reportaron el año pasado. Y yo creo que esa dinámica de la demanda por material de construcción, tanto de retail, pero también en la parte formal, pueda seguir si pensamos que infraestructura siempre es una buena manera de los gobiernos para entrar a estimular la economía, porque simplemente causa actividad primaria, genera empleo desde la base y pues obviamente eso tiene el factor de multiplicación que últimamente es muy positivo a la economía y es algo que hemos visto en Europa, en Estados Unidos, en América del Sur y pues por el portafolio que tiene Cemex, pues de la misma manera está beneficiando de estas dinámicas, indiferente de lo que están haciendo en Alemania, en Estados Unidos o México, porque todo va hacia lo mismo, que es inversión en infraestructura, soporte para la construcción de vivienda residencial, soporte para proyectos estatales y pues esto todo en lo básico se transfiere en más demanda por el concreto, el cemento y eso creo que pueda tener un muy buen desempeño para la empresa durante ese trimestre y los que están por venir.
Benjamín, una última duda. De esta muestra de 48 a las cuales les dan seguimiento estas 48 empresas, ¿tienes tú algún tipo de fórmula o de receta que creas que están siguiendo estas empresas para sobrellevar de forma exitosa el shock provocado por la pandemia?
Yo creo que una de las cosas que todos han tenido en común es ponerse las pilas en revisar su nivel de gastos y particularmente gastos generales, pero también buscando oportunidades de disminuir costo de venta. Y lo que hemos hablado, y la verdad no importa si estamos hablando con Cemex, con FEMSA, con COF, con ARCA, con Becle, todos tienen en común una revisión muy estricta del nivel de gastos, sea para el marketing, sea donde conseguir sus materias primas, qué términos aceptar, reducir gastos no esenciales, no tan necesarias, para realmente hacer la operación más eficiente y por esas eficiencias, de hecho, poder salir de la pandemia más fuerte de lo que han entrado a la pandemia por haber hecho ese ejercicio estricto de revisión de gastos.
Excelente, Benjamín. Oye, te agradezco mucho. Yo creo que a través de estos dos sectores que nos has platicado mucho más en lo específico, la parte de construcción y la parte de venta minorista, nos has ayudado a ver muchos de los componentes de los que generalmente hablamos aquí en Análisis Viva, pero aterrizados al nivel de la calle. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de Análisis Viva.
Muchas gracias, Salvador, y hasta la próxima.
Él es Benjamín Theurer, director de renta variable para América Latina de Barclays. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que entren a nuestra página de internet viva.mx para la información más completa del mercado de valores en México. Les recordamos que Viva no certifica ni emite opinión, recomendación ni asesoría alguna sobre la bondad de los valores o la solvencia de las emisoras mencionadas en este podcast. Les sugerimos acercarse y asesorarse con la entidad financiera intermediaria de valores que sea de su preferencia antes de tomar cualquier decisión de inversión. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.